Salmo 63, vamos a leer todo el Salmo. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo, de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción a los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Esa es la palabra de Dios perfecta, inspirada para nosotros, su pueblo. Vamos a orar y prepararnos para escuchar la predicación. Nuestro Padre, mientras regresamos a estudiar los salmos, Señor, bendícenos, enséñanos lo que significan esos salmos, Señor, pero más, ayúdanos a experimentarlos. Son cánticos, Señor, son oraciones, y no queremos simplemente aprender intelectualmente lo que significan. Queremos cantarlos en el corazón, orarlos a ti, Señor. Queremos entender los salmos y aplicarlos a la vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Enséñanos y aplica tu palabra a nuestros corazones hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez has comido algo muy salado? Pero muy, muy salado. Y después tenías una sed, pero fuertísima. ¿Ah? Otra vez fuiste a correr un día, nos dinamos o aquí en la calle, olvidaste tu agua. Después pasaste a una tienda para comprar una botella de agua y te acuerdas cómo se sentía la sed y después el alivio de beber el agua. Es porque tenemos un anhelo físico y urgente en nuestros cuerpos cuando nos falta el agua. Así Dios nos creó. El ser humano puede pasar algunos días sin comida, pero no podemos sobrevivir sin agua. Lo que nos confronta hoy en este salmo es si tenemos el mismo tipo de sed de Dios o no. Una sed por Dios y por su presencia que no puede ser aliviado por ninguna otra cosa o ninguna otra persona. Porque tal vez nos gusta tener a Dios. Nos gusta que Dios está con nosotros. Nos gusta estar en su presencia. Pero no le anhelamos como si estuviéramos muriendo de sed. Pero esa es la experiencia del salmista aquí en nuestro pasaje de hoy. Y queremos que sea nuestra experiencia también. Y algunos sí quieren eso, gracias a Dios. Otros no. En la misma iglesia local hay varios tipos de personas. Hay personas que afirman ser cristianos, pero en realidad podrían vivir sin Él. La verdad. No viven con ninguna urgencia de pasar tiempo con Dios, obedecer sus mandamientos, amarle con todo su corazón. Podrían vivir sin Dios. No cambiaría su vida. Muy triste. Otras personas que sí siguen a Dios, pero parece que a fuerzas no le disfrutan. Sí sigo a Dios, pero tengo que hacer, no lo disfruto. Son personas que sí pasan tiempo con Dios o en la iglesia, pero sin mucho gozo y sin disfrutar la presencia de Dios. Pero también, gracias a Dios, hay personas que toda su vida es Dios. Toda su vida es ser cristiano, es todo. Se ve que no tiene otro interés, que no tienen otro gozo. Tienen sed de Dios porque cualquier cosa que estorba la relación, ya sea el pecado interno, problemas externos, esas personas sufren, pero sufren. hasta físicamente, de no poder estar con Dios como antes. Anhelan a Dios, tienen sed verdadera de Dios. Hay personas así, pero son muy pocos, ¿verdad? Pero así queremos ser. Así es David en ese salmo. Aquí el título inspirado nos dice que estaba en el desierto de Judá cuando escribió el salmo. Que nos dice que o estaba huyendo de Saúl, o que estaba en el tiempo cuando su propio hijo Absalón le traicionó. Más probable es que fue eso, porque dice en versículo 11, habla del rey. Entonces parece que David era rey en ese tiempo, entonces parece que era cuando él tenía que huir de Jerusalén porque su propio hijo le quería matar, quería tomar su trono, le había traicionado completamente. David estaba fuera de Jerusalén, fuera del lugar de la presencia de Dios, en el templo. Y él estaba sintiendo la distancia, sintiendo que algo le hacía falta. ¿Tú tienes esta sed de Dios? No solamente te gusta ser cristiano, me gusta que Dios está conmigo. ¿Tienes un anhelo de Dios? ¿Una sed de Dios? Eso es solamente posible cuando nos damos cuenta de su amor, de su misericordia. Cuando su misericordia es mejor para nosotros que la propia vida. Pero los hijos de Dios tienen sed de Él. Lo que quiero que consideremos es, ¿cómo sabemos si tenemos esa sed de Dios o no? Si somos hijos de Dios, y así si deberíamos tener sed de Dios, ¿cómo sabemos si la tenemos? ¿Cómo se ve en la vida diaria? Primero, cuando tenemos sed de Dios, le buscamos temprano y con afán. Cuando tenemos sed de Dios, le buscamos temprano y con afán. Ahora, cuando hablo, y con el Salmo habla de buscar a Dios, que no me refiero a buscar a alguien desconocido, buscar por algo a alguien y no sabes en dónde encontrarlo. No es eso. Vemos desde el principio del Salmo que David tenía sed de un Dios que conocía. Versículo 1. Dios, ¿qué dice? Dios mío eres tú. Que tal vez parece una manera muy extraña para empezar el Salmo, cuando inmediatamente después dice, mi alma tiene sed de ti. Pero es porque esta sed estaba basada en un conocimiento, esta sed estaba basada en una relación. Entonces, Él es nuestro Dios, y por eso tenemos sed de Él. ¿Por qué tenemos sed de Dios si ya es nuestro? Porque este gran anhelo por Dios es solamente debido a la relación que tenemos con Él. La sed de Dios es solamente posible cuando hemos probado y gustado y visto que Dios es bueno. Es precisamente debido a la relación con Él, la experiencia y la comunión con Dios, que nos da más y más y más sed de Él. Por eso, los que no conocen a Dios, los que no pueden decir que es su Dios, no pueden tener una verdadera sed de Él, porque no le conocen, no tienen relación con Él y por eso no saben lo que están perdiendo. Lo que pasa con los incrédulos, ¿verdad? A veces tenemos familiares, amigos, y decimos, no sabes lo que estás perdiendo. Dios es amoroso, es mejor que la vida, etcétera, etcétera, etcétera. No sabes lo que estás perdiendo. No, yo estoy bien, gracias. Estoy contento en mi pecado, estoy contento en mi vida. Dices, ¿cómo es posible que no tienes sed de Dios? Porque no le conocen. Y no saben lo que están perdiendo. Entonces, el anhelo de este salmo, el anhelo de esos versículos, no es tanto el anhelo de una persona buscando por algo que nunca ha experimentado. Es el anhelo de alguien que ha experimentado la relación íntima con Dios y ahora no puede estar satisfecho con nada, nada menos que Él y la comunión con Él. Es como a veces tú pruebas los tacos en un puesto y son los mejores tacos de la vida. Y luego regresa alguien, te invita a otros tacos y dices, no tanto, ¿verdad? Yo tengo, ¿qué? Anhelo de esos tacos. Ahora, infinitamente más. Una persona ya tiene a Dios y le conoce y dice, Dios, Dios mío eres tú. Esa persona ya no puede estar satisfecho con nada más, nada, con ninguna otra cosa. Ninguna otra persona, ninguna otra cosa puede satisfacer. Por eso, digo, hay personas en las iglesias que que podrían estar satisfechos sin Dios. Que significa que no son cristianos. Lo vemos aquí, lo que pasó con David. Estaba lejos del lugar de la presencia de Dios y él no podía aguantar. Estaba muriendo de sed de Dios. Se sentía aislado espiritualmente. Tenía un anhelo que no puede estar satisfecho con ninguna otra cosa. Vemos su urgencia. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Ahora, esto puede ser traducido buscar de madrugada como buscar temprano. O puede ser traducido buscar con afán, buscar con anhelo. Que en realidad es lo mismo, ¿verdad? Porque la idea de buscar a Dios temprano habla de un anhelo. Que es la única razón por la cual te levantas temprano. Es que si hay algo importante que hacer, algo que anhelas hacer. Entonces está relacionado. Una persona con sed de Dios le busca con afán, con anhelo, un anhelo verdadero. David aquí dice que ni podía empezar su día sin Dios. No podía empezar su día sin buscar a Dios porque tenía tanta sed de Él. Era un afán, en el mejor sentido de la palabra. Una urgencia, un anhelo, pasar tiempo con Él y estar en su presencia. Dice que estaba en tierra seca y árida, donde no hay aguas. En el contexto, pues literalmente estaba en el desierto. Él usó la imaginería de un hombre anhelando agua con mucha sed en el desierto para describir, para explicar cómo él se sentía espiritualmente. Todo su ser anhelaba a Dios, su alma, su carne, dice, que habla de toda parte, cada parte. ¿Cómo es tu deseo de Dios? Ah, sí, me gusta leer la Biblia, sí, me gusta, sí, pero es un anhelo. ¿Tienes que estar con Dios antes de otra cosa? ¿Tienes que estar con Dios más que otra cosa? ¿Empieza tu día con Dios? Pero lo que es más, ¿sigues durante el día con Dios y terminas el día con Dios? Parte obviamente es leer la Biblia, orar, incluyendo temprano, buscando a Dios temprano. Pero este tiempo de anhelo y sed que el salmista describe aquí no es algo que puede estar satisfecho con algo externo y rápido en la mañana. Sí, yo leí mi salmo, rápido, ya cumplí con mi deber, ya hice mi lectura, ya estoy bien, yo puedo continuar con mi día. Eso no es anhelo, eso no es sed, eso es cumplir un deber. Tenemos que distinguir qué estamos haciendo en nuestro tiempo con Dios. Y yo sé muy bien que parece que no tenemos tiempo a pasar más tiempo con Dios. No tengo tiempo, pastor, ¿en dónde? Definitivamente no en la mañana, ¿verdad? Tenemos mucha prisa para ir al trabajo, a la escuela, y eso hacemos temprano, por el tráfico y todo. Pero no hay tiempo para buscar a Dios, de madrugada, temprano. No tenemos tiempo para empezar el día con Dios, tampoco más tarde, en la noche ya estamos cansados. Simplemente no tenemos tiempo en nuestra rutina tan ocupada. ¿Qué significa solamente una cosa? Tu rutina es pecaminosa. Si no tienes tiempo para Dios. Pero aquí no es a fuerza. El pastor me dijo que de tal hora a tal. No. Anhelo de Dios, sed de Dios. Tengo que empezar mi día así. Tengo que continuar mi día así. Tengo que terminar mi día así. Porque lo anhelo. Cuando anhelas algo, haces el tiempo. Organizas tu tiempo. En un concierto, alguien que quieres ver, tú te organizas. O lo que sea el ejemplo. Si es algo importante para ti, lo haces. Los jóvenes, no me digan que no tienen tiempo. Adultos, matrimonios, todos aquí tenemos tiempo. Lo que no tenemos es sed de Dios. Lo que no tenemos es un anhelo verdadero para buscarle con anhelo. Ahora, si te das cuenta ahora, es que no lo has estado haciendo, pues ¿qué haces? ¿Cómo cambias? ¿Cómo empiezas? Pues empieza pasando con tiempo con Dios, tu tiempo con Dios, temprano, todo el día, aun si tienes que hacerlo a fuerzas, para formar el hábito y así tener sed de Dios. Y dices, no, pastor, te contradijiste. No, parece contradictorio, ¿verdad? Porque apenas dije, es un anhelo, es una sed, debería nacer de ti. Pero si no lo tienes todavía, si no tienes honestamente ese sed todavía, si no tienes el anhelo honestamente todavía, haz lo que Dios te manda y después Él te va a proveer el deseo. Porque dice la Biblia, Él nos da el querer así como el hacer. Hazlo y te va a dar el deseo. No esperes hasta que tengas el deseo, porque eso no funciona. Si quieres ser de Dios, si quieres anhelo de Dios, pase tiempo con Él, organízate y vas a ver cuánta más sed tienes cada día. Cuánto más anhelo tienes cada semana porque lo estás haciendo, te estás alimentando, pasar un tiempo con Dios y tienes un poco, quieres más, y un poco más, y quieres más, un poco más, y quieres más, y más, y más, es natural, pues tienes que empezar. No quiero que nadie salga de aquí hoy diciendo, cuando tenga deseo, lo voy a empezar. Que todos nosotros salgamos aquí diciendo, voy a empezar y ahora que Dios me dé el deseo. ¿De acuerdo? ¿En un mismo sentido aquí? Porque no siempre es fácil, yo lucho con eso también, todos. No, el pastor nunca luchó con eso. Claro que sí, por supuesto. Necesitamos formar los hábitos y pedir a Dios el querer, así como el hacer. David dijo también en versículo 2 que quería ver el poder y la gloria de Dios. Estaba hablando del santuario, el templo. Había ido allá para adorar a Dios. Y ya quería hacerlo otra vez. Y cuánto más nosotros que no tenemos que ir a un templo para ver la gloria y el poder de Dios. En nuestras propias vidas cada día podemos adorarle y estar con Él. Estamos en Cristo. Y esta sed no tenemos que ir a un lugar físico para que sea aliviada, sino lo podemos hacer en todo momento con Dios. Y cuando hemos visto a Dios y su poder, somos su santuario, anhelamos más y más, tenemos más y más sed de Dios. No buscando a alguien que no conocemos, sino buscando más de nuestro Dios quien amamos tanto. Entonces te pregunto otra vez, ¿cuánta sed tienes de Dios? Tú le conoces, ¿verdad? Tú puedes decir, Dios, Dios mío, eres tú. Lo puedes decir. Tú has visto su poder y su gloria. Y tu salvación ante todo, cada día. Tú le llamas tu Dios. Tú tienes sus bendiciones constantemente. Eres su hijo, pero ¿encuentras tu plena satisfacción en Él? ¿O en otras cosas? ¿Encuentras tu plena satisfacción en Dios? ¿O intentas encontrarla en tu hijo o hija? ¿O nietos? O amigos, o carrera, o trabajo. Pero no satisfacen. Aún esos bebés, esos niños tan bonitos, ¿verdad? Los amamos con todo el corazón. No satisfacen. Es muy fuerte para el mexicano, ¿no? Pero no tienen la capacidad. No es que son malos. Que no tienen la capacidad de satisfacer cuando fuimos creados para ser satisfechos solamente por Dios. Ninguna otra cosa o persona va a funcionar. Tal vez intentes encontrar tu satisfacción en una relación con otra persona. Tampoco te puede satisfacer. Te va a traicionar, te va a ofender. Buscas y buscas en personas y cosas, tal vez para tu salvación. Tal vez buscas y buscas en varias iglesias para encontrar algo para tu alma. Tienes un tipo de sed, pero no sabes en dónde va a estar satisfecha. Ningún ser humano y ninguna iglesia lo puede hacer. Es solamente cuando puedes llamar a Dios tu Dios que vas a encontrar la satisfacción en tu vida que necesitas. Él es el único que te puede satisfacer. Pero aún como hijos de Dios, no siempre le conocemos como deberíamos y somos tentados también a buscar satisfacción en otras cosas. Por eso Cristo dijo a Mateo 6, no deberíamos afanarnos por las cosas materiales. Y mencionó comida, bebida, ropa. Dice, los incrédulos se preocupan por estas cosas, pero los hijos de Dios no. Nuestra responsabilidad es, como cantamos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Y lo tenemos al revés. Y lo he dicho muchas veces, pero todavía luchamos, por eso lo voy a seguir diciendo. Lo tenemos al revés. Queremos estar bien en el trabajo, estar bien con la familia, tener todo bien, todo arreglado en mi vida, y después buscar a Dios. Lo tienes al revés. Dios es primero, y después tu familia, después la escuela, después la relación, lo que sea. Porque si esas cosas o personas son primero, nunca vas a encontrar la satisfacción que necesitas. Vas a continuar con este vacío en tu corazón y nunca vas a ser llenado porque estás buscando en los lugares equivocados. No deberíamos afanarnos por esas cosas, porque solamente uno es digno de nuestro afán. Ese es Cristo. ¿Cuánta sed tienes de Dios? ¿Le buscas temprano, con afán, urgentemente, con anhelo? Así actúa el cristiano cuando tiene sed de Dios. También vemos aquí que cuando tenemos sed de Dios, le alabamos. La alabanza es lo que surge de un corazón que anhela a Dios con urgencia. No alabamos a Dios para aplacarle. Dios ya ha sido aplacado por la obra de su Hijo. No, esa es la alabanza de un pueblo que... O no es la alabanza de un pueblo que tiene miedo de un Dios malo. Tengo que adorarle, tengo que alabarle porque si no me va a matar. Esa es la alabanza de un pueblo que anhela estar con su Dios y tiene sed de Él. Es cuando amas a alguien, pero no está. Está lejos, está viajando por su trabajo tal vez. O hasta vive en otro lugar. ¿Y qué haces? Si realmente amas a la persona, tú piensas, ¿verdad?, en él o ella. Y cuando piensas en él o ella, recuerdas cómo es. Piensas en sus palabras, su voz, su apariencia. Tú meditas en los atributos de la persona hasta que te obsesionas a veces. Y lo que sale de tus labios cuando hablas con otros es como elogio a la persona. Mi amor que está afuera, y siempre hablas bien de la persona. Hablas de sus buenos atributos, hablas de cómo extrañas a la persona. Lo que sale naturalmente de ti, nadie tiene que forzarte a hacerlo. ¿Por qué? Porque la extrañas. Es lo que vemos aquí. David quiere tanto a Dios, tiene tanta sed de Dios, que lo único que puede hacer es enfocarse en sus atributos. Está meditando en Dios y alabándole. Versículo 3 dice: mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aquí misericordia se refiere al amor del pacto de Dios, es el amor de Dios para con su pueblo. Y todos fíjense aquí en lo que David dice, que no brinquemos sobre esto de manera muy rápida. Escuchen, David dijo que la misericordia, el fiel amor de Dios, es mejor que la vida. Ahora piénsalo bien. ¿Qué dirías tú que es mejor que tu vida? Naturalmente nadie quiere morir, ¿verdad? El ser humano se aferra a la vida. Un ser humano haría básicamente cualquier cosa para prolongar su vida, y lo vemos. Satanás mismo dijo en el libro de Job: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y es cierto, si das a una persona, obviamente en su sano juicio, la opción entre su vida o todas sus posesiones, va a despojarse de sus posesiones para seguir viviendo. Cada persona. Pero aquí David dice que hay algo mejor que la vida. Algo mejor que la cosa a que más nos aferramos como seres humanos. Algo mejor que la vida. El amor de Dios. Y esa es la razón por la cual ninguna otra cosa podía satisfacer a David. Es la razón por la cual tenía tanta sed de Dios. Y debería ser lo mismo para nosotros. Dios y sus atributos, su amor, son mejor que la propia vida. Y por eso, nada en esta vida nos puede satisfacer. Nada. No hay nada mejor que la vida. No hay nada que tenga más valor que la vida misma, excepto el amor de Dios. ¿Por qué? Porque puedes perder tu vida, pero no puedes perder el amor de Dios. No puedes perder la salvación. Puedes perder la vida, pero no puedes perder la adopción de hijos, tu relación con Dios. Y por eso Pablo escribió en Romanos 8, lo que también cantamos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, primero, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Por eso, su amor es mejor que la vida. La pregunta es, ¿nosotros también podemos decir con David que el amor de Dios es mejor que nuestras vidas? Pero honestamente, mejor que vivir. Por eso Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Qué es morir? Pues no creo. Pues ganancia, porque vas a dejar atrás lo mortal, lo pecaminoso, y continuar con el amor de Dios para siempre. Pero, ¿piensas así o no? ¿Piensas que es mejor el amor de Dios que la propia vida? Y si entiendes eso, ¿por qué sigues buscando la satisfacción en otras cosas, otras personas, cuando sabes muy bien que no pueden cumplir tus expectativas? Puesto que su misericordia y amor era mejor que la vida, David dice que sus labios le alabarán. Versículo 3, otra vez. Versículo 4, así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Todo estaba saliendo naturalmente de David, con toda su vida, con todo su cuerpo estaba alabando a Dios. Nadie tiene que forzar a David a hacerlo, así salía, naturalmente. Es lo que queremos también nosotros. Nadie debería tener que forzarte a alabar a Dios en privado. Nadie debería tener que forzarte a alabar a Dios en la iglesia con tus hermanos. Nadie debería tener que forzarte a alabar a Dios cuando oras. Le buscas tanto, le anhelas tanto, que las primeras palabras que salen de tus labios siempre son alabanza a Él. Cuando tenemos conversaciones, ¿de qué hablamos? Las primeras palabras que salen muchas veces son de las pruebas, las tribulaciones, la familia, los hijos, los deportes. Y dices, no son cosas malas, pero ¿por qué son las primeras cosas que salen de la boca? Porque son las cosas más importantes para nosotros. Es que piensa en las cosas de las cuales hablas y te vas a dar cuenta cuáles son tus prioridades. Debe ser alabanza a Dios en todo momento. No, entonces vamos a ser muy pietistas, muy espirituales. Es lo que pasa con el Hijo de Dios, no que estamos forzándonos a ser más espirituales que los demás, eso no importa para nada, sale naturalmente porque tenemos esta sed de Dios. El problema es que no tenemos tanta sed de Dios, no estamos satisfechos en Él. Sí tengo a Dios, pastor, pero también necesito un esposo. Sí tengo a Dios, pero necesito una esposa. Sí tengo a Dios, pero necesito a un hijo, más hijos. Sí tengo a Dios, pero necesito trabajo. No, no, ¿qué necesitas? Pero la palabra, necesitas solamente a Dios. Y solamente Él te puede satisfacer. Si estás esperando a casarte para estar satisfecho con otra persona, va a estar mucho problema en tu matrimonio. Pero la otra persona no te va a satisfacer. No puede. No es el propósito tampoco. Si estás esperando a tener hijos para que ellos te den un propósito en la vida, y digo, tampoco va a funcionar. Un buen trabajo, voy a terminar la carrera y tener un buen trabajo, tampoco. Solamente Dios. Continuamos. Versículo 5 habla de meollo y grosura. Era lo mejor de los sacrificios, la parte más rica de los sacrificios, los animales. Los animales que pertenecían a Dios, que fueron ofrecidos a Dios. Lo mejor a Dios, y aquí David dice que Dios es así para él. Dios compara la satisfacción de su alma con la satisfacción física de comer la mejor comida del mundo. Por eso usé la ilustración de los tacos, pero a propósito, porque ya no es este, bueno, tal vez el mayor, mejor sí, la médula, ¿verdad? Que nos gusta mucho. Pero lo que sea, la comida más rica, David dice, Dios es mejor. Mejor que cualquier cosa física, material y temporal. Dios es mejor. Pero sigue alabándole. Más eso, Dios no es lo mejor, Dios es lo mejor de lo mejor. Y no sé si siempre pensamos así tampoco. ¿Qué es lo mejor de lo mejor para nosotros? Pensamos en cosas, en personas, pero no siempre pensamos en Dios así. Pero David se dio cuenta que Dios es lo mejor. Versículo 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Antes David había dicho, yo empiezo mi día con Dios, temprano te buscaré. Ahora también termina su día con Dios, en su cama, meditando constantemente en su Dios, porque era lo mejor para él. Él había sido su socorro. Versículo 7, en la sombra de tus alas me regocijaré. Y en el versículo 8 dice David, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Apegada es una palabra muy fuerte. Como entre esposo y esposa. O como debería ser. Es la misma palabra usada en Génesis 2. Cuando Dios dijo que debemos dejar atrás padre y madre y unirnos a nuestras esposas. Es la misma palabra. Esa unión, ese apego. Cuando estamos apegados a algunas personas. Muchos a sus mamás, mamás a sus hijos, o tal vez una amistad, otra familiar, pero se ve, ¿no? Como Wegener nos dice, ¿no? Apegados, no se puede separar. Así debería ser nuestra alma con Dios. ¿Estamos realmente apagados a Dios? ¿Apegados a Dios? O piénselo, piénselo honestamente. ¿Estás apegado a una persona más que a Dios? Tu propio cónyuge, a quien debes estar apegado también, por supuesto, pero no más que a Dios. Otras cosas, el dinero, o no tienes dinero, el afán por el dinero. Pero tus cónyuges, esas personas, esas cosas no te pueden sostener en esta vida ni en la siguiente. Tú no puedes vivir sin Dios. Cuando el cristiano tiene este tipo de sed de Dios, se ve. Se ve porque le alabamos a Él. Y en los últimos versículos vemos también que cuando tenemos sed de Dios, confiamos en Él. Porque al final de este salmo el tono cambia. Esta vez un poco raro, pero tiene sentido entender el contexto. Recuerden que David estaba en el desierto, en peligro de su vida por sus enemigos. Tiene sed de Dios y todo, pero también necesita que Dios le proteja. Su sed de Dios le lleva a buscar a Dios para que Él venciera a sus enemigos. Que ese momento parecía imposible para David, pero por eso confiaba. Entonces, mientras no deje de alabar a Dios, se enfoca más en los enemigos, en la protección que necesita. Versículo 9, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Sus enemigos, o Saúl o Absalón, lo más probable, no importa quiénes eran o quién era, el punto no cambia. El Dios de David era más fuerte y poderoso que sus enemigos. Entonces dice que caigan en los sitios bajos de la tierra, hable de la muerte, que mueran, que Dios quite sus vidas. Ahora que sean destruidos a filo de espada, porción de chacales, hable de su destrucción entera, completa. En contraste dice, pero, versículo 11, el rey se alegrará en Dios. Porque aquí, aunque las circunstancias eran adversas, estaba en peligro su vida, David no se enfoca mucho tiempo en sus enemigos. Dos versículos, entonces regresa a Dios, en quien tiene sed, y confía en Él. Y por eso ora así, para que Dios le rescate. Pero es más, porque David, como rey, muchas veces escribe sus salmos, no solamente en cuanto a sus situaciones individuales, sino representando al pueblo. Escribe de parte del pueblo, como rey, era representante del pueblo de Dios. Y aquí también, porque sabemos que David no quería la muerte de su hijo Absalón. Cuando sucedió, David estaba muy triste. Esto quebrantó a David como padre. Entonces aquí es más que David está escribiendo algo que cada persona en el pueblo de Dios puede orar. Que los enemigos de Dios sean destruidos. No con actitud de venganza, sino porque tenemos tanta sed de Dios que no queremos que nadie nos estorbe. ¿Entienden eso? Porque ¿por qué pides a Dios que quite tus tribulaciones? ¿Es porque tienes tanta sed de Dios que no quieres ningún estorbo? ¿O es porque quieres estar más cómodo? Porque es la misma oración, pero con diferentes razones. Casi siempre pedimos a Dios que quite la tribulación para que estemos bien, para que estemos mejor, para que estemos más cómodos. Eso no es la razón. No es lo que vemos aquí. David está pidiendo a Dios que quite esta tribulación, que destruya a sus enemigos, porque tiene tanta sed de Dios que quiere regresar a Jerusalén y estar en su presencia otra vez. No es venganza aquí. David no está buscando venganza. Lo más probable es su propio hijo. Pero es más importante para David estar bien con Dios, estar en comunión con Dios, que la vida de sus enemigos. David puede decir entonces que los que confíen en Dios, así como él, serán exaltados. Será alabado cualquiera que jura por él. Cualquier persona que confía en Dios será rescatada. Pero los que mienten tendrán sus bocas cerradas. Cuando tenemos sed de Dios, confiamos en Él, aun ante los enemigos o las peores pruebas. Y vamos a ver eso mucho más en el Salmo 64 en 8 días. Te pregunto, después de estudiar eso, ¿te sientes como David con esta sed de Dios? Ahora puede ser que en un sentido sí, pero aquí quiero hacer la aplicación diferente que el Salmo. Porque tú tal vez estás aquí y tienes sed de algo que no entiendes todavía. Es decir, tú has estado buscando y buscando y buscando, pero nunca has sabido para qué. ¿Qué estás buscando? Ni sabes. Tu alma tiene sed. Si tú puedes sentir un vacío en ti, pero puesto que tú no puedes decir, Dios, Dios mío, eres tú, nunca has encontrado satisfacción en tu vida. Nunca. Nunca has encontrado lo que te puede llenar. Has intentado llenar este vacío con alcohol, con las drogas, con las relaciones con otras personas, novios, novias, esposos, esposas, o con comida, o con entretenimiento. O tal vez ahora, hasta estás intentando llenar este vacío asistiendo a esta iglesia local. Pero todavía tienes sed. Así es cada ser humano que nace en este mundo. Nace con sed, nace con un anhelo de algo más allá de sí mismo. Sí, en el mundo hablan de eso, ¿verdad? Hasta en el mundo mismo, que no piensa en Dios, hablan de buscar algo más allá de ti. Para que tengas propósito en la vida. Todos lo buscan. Naturalmente todos estamos en el desierto, sin agua y sin la posibilidad de encontrar agua. Vivimos aislados de todo bien, en sequedad. Ahora, si esto te describe, ¿sabes lo que tienes? Tienes sed de Dios. Tienes sed de lo único que te puede satisfacer. Y no necesitas una iglesia. No necesitas a nadie. No necesitas ni esforzarte más. Necesitas el agua viva que es Cristo. Pues quiero que todos veamos en Juan 4. Y el versículo 7. Quiero que leamos este pasaje que es aplicación del Salmo. Precisamente aplicaciones están los incrédulos hoy en día. Juan 4, versículo 7. Leyendo esta historia de la mujer samaritana. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 7, 26. Si leen conmigo, siguen con la vista, piensen en lo que dice la palabra de Dios. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere de agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Después la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Sus padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Por qué leer todo eso? Esta mujer estaba buscando algo. Esta mujer estaba buscando llenar el vacío en ella. ¿Cómo sabemos? Había tenido cinco esposos. En ese momento estaba viviendo con otro hombre. Ella pensaba que en los hombres, en las relaciones, uno se puede encontrar la satisfacción. Así es la persona sin Dios. Así es la persona sin Cristo. Busca y busca y busca. Y no encuentra. Tiene sed, pero solamente encuentra el agua temporal. Y cuando Cristo le dijo que tenía agua viva, que tenía agua para que ella nunca tuviera sed jamás, ella dijo: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga aquí para sacarla. Ella sabía que le faltaba algo, así como tú sabes que hay algo en ti que te hace falta, que no has podido encontrar todavía. El problema es que ella estaba buscando en los lugares equivocados, en las personas. Estaba buscando algo temporal, como tú, tal vez. Y Cristo tenía que cambiar completamente su perspectiva tan limitada y decirle: no, tú estás pensando simplemente conforme a tus pensamientos finitos. Yo soy mucho más grande y yo puedo darte la satisfacción eterna que has buscado toda tu vida y nunca has encontrado. Eso es exactamente lo que David había experimentado. Por eso su sed de Dios en nuestro salmo era diferente, porque ya conocía a Dios, ya era su Dios, su sed era querer más y más de Él. Esa era la diferencia entre la sed de David y la sed de esta mujer. David sabía en dónde encontrar la satisfacción por su sed, y la mujer no. Estaba buscando en lugares equivocados. Tal vez David iba a pasar por momentos muy difíciles, tener que anhelar a Dios en la dificultad, pero él tenía el agua viva. La mujer no. No tenía el agua viva y por eso estaba viviendo sin la posibilidad de tener su sed satisfecha. ¿Y tú? ¿Tienes sed que no has podido saciar? ¿Estás buscando por algo que todavía no tienes? Escucha la palabra de Dios por medio del profeta Isaías: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gasta el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Es eso. Estás gastando tu vida en cosas que no sirven. Estás gastando los pocos años que te quedan en cosas que ni te pueden satisfacer y ni te ayudan para el futuro. ¿Por qué? Cuando Cristo tiene algo viva que puede ser tuyo hoy. Ven, sediento, hambriento, ven a Cristo para recibir la satisfacción por lo que has estado buscando. No vas a encontrar lo que estás buscando en ningún otro lugar, solamente en Cristo. Y cristiano, si tú has recibido esta agua viva, ya perteneces a Dios, ya puedes decir: Dios, Dios mío eres tú. ¿Por qué no tienes tanta sed de Él? Ahora, no es una sed que no puede ser saciada, es una sed que puede estar satisfecha. Puedes conocer a Dios más y más, puedes continuar en su presencia, crecer en tu relación con Él. O tal vez es suficiente para ti que Él te salvó del infierno, pero no tienes mucho deseo de Él después de eso. Espero que no. Pero aún como cristianos luchamos con eso. Por eso digo, necesitamos tener sed de Dios. A veces tenemos sed debido a circunstancias externas que estorban. A veces nuestro propio pecado que nos aleja de Dios. Dios no se mueve, nosotros nos alejamos de Él. Y pues tenemos sed porque nos hemos alejado. Hemos andado en pecado por mucho tiempo y estamos mal. Sed, sed y más sed y olvidamos. Solamente en Cristo. Regresa, cristiano. Vuelve a Dios. Esta persona no te va a ayudar. Esta persona no va a satisfacerte. Esta carrera tampoco va a ser nada para ti si no regresas a Dios, el único quien te puede sostener en todo. Y si es así, hermanos, si ahora tenemos sed o queremos más sed de Dios, ¿en dónde encontramos? Encontramos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Si tienes sed de Dios, vas a encontrar lo que necesitas en Cristo. ¿Y en dónde encuentras a Cristo? En su palabra. Y Dios no está jugando contigo. Dios quiere que le encuentres. Dios quiere que regreses a tu primer amor. Y por eso dice en Jeremías 29: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa es la promesa de Dios. No tienes tanta sed de Dios como antes. Te das cuenta que has estado muy mal, que estás buscando en lugares equivocados. Busca a Dios y le vas a encontrar si le buscas con todo tu corazón. Entonces, hermanos, ¿anhelamos a Dios? ¿Tenemos sed de Él? Podemos decir sí o no, pero se ve en nuestras vidas. Se ve muy fácilmente en nuestras vidas lo que es más importante para nosotros. ¿Dios es mejor que la vida para ti? Yo leí una historia de una mujer piadosa que había perdido a su esposo, a su hijo. Ellos habían muerto. Y cuando acercó el día de la muerte de esta mujer, ella tenía toda la confianza que iba a ver a su esposo e hijo otra vez. Por eso uno de sus familiares quería consolarle y dijo: muy pronto vas a ver a los dos. Vas a ver a tu esposo e hijo otra vez. Y la mujer respondió: Cristo primero. Quería ver a Cristo primero, antes de su hijo que había fallecido. Así es tener sed de Dios. Así es cuando Él es mejor que la vida, mejor que la familia, mejor que todo. Imagínense, la relación familiar es muy fuerte. Imagina que tú hayas perdido a tu esposo o tu hijo. Y tienes la confianza de verle otra vez en el cielo. ¿Eso es lo que estarías esperando? ¿Pasar en el cielo? ¿Ver a tu hijo otra vez? ¿O te daría más gozo ver a tu Dios? ¿De qué tienes sed? Los hijos de Dios tienen sed de Él. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a poder decir también Cristo primero. Cristo primero, Señor, eso es lo que más queremos ver. Queremos estar contigo, Señor, no para ver a los familiares fallecidos, tampoco simplemente para ya no luchar con el pecado. Queremos verte a ti. Queremos ver a tu hijo. Tenemos sed, un anhelo. Pues damos gracias, Señor, que no vamos a estar aquí para siempre. Un día vas a darnos la bendición de nuestras muertes y vamos a poder vivir contigo para siempre, en comunión íntima y sin estorbo. Pero mientras, Señor, mientras todavía luchamos con el pecado que nos estorba o las pruebas o lo que sea, Señor, ayúdanos a no desviarnos. Ayúdanos a fijar los ojos en ti y tener sed y anhelo de ti. Y te rogamos, Señor, todos los cristianos aquí te rogamos que muestres a los incrédulos que están aquí hoy entre nosotros que no van a poder encontrar su satisfacción en estas cosas o personas. Señor, ayúdalos a entender lo que sí saben, que han intentado y no funciona. Señor, si ellos fueran honestos consigo mismos, lo admitirían. No funciona. Tiene un vacío muy grande, una tristeza, una falta de propósito en la vida. Y así siempre ha sido, toda su vida. Ni el matrimonio ha cambiado eso, ni su trabajo, ni el dinero, ni nada. Tal vez, Señor, son jóvenes aquí y no lo han experimentado todavía y piensan que esas cosas van a funcionar. Señor, quita esas vendas de sus ojos y muestra hoy a tu pueblo escogido que solamente te necesitan a ti. Ayúdanos a vivir así, Señor, a hacer cambios para mostrar que en verdad tenemos sed de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo.